Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel acepta la tregua propiciada por Egipto, aunque Hamás no lo ha aceptado y prosigue con un goteo de misiles. Misiles sobre Eilat y desde Líbano. El representante palestino de los derechos humanos en la ONU califica de crimen contra la humanidad los ataques de Hamás. Estas son las noticias para hoy en el comentario Un Día Más, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego también, como siempre, ya saben que viene Raquel en la segunda parte del informativo con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El Gabinete Político y de Seguridad israelí aceptó la propuesta para un alto el fuego con Hamás planeada por Egipto para el martes 15 a partir de las 8 hora española. En cambio, Hamás aún no aceptó la propuesta de alto el fuego egipcia e incluso portavoces de la organización la rechazaron. La brigada Izz ad-Din al-Qassam, el brazo militar de Hamás, rechazó rotundamente la iniciativa de Egipto y la calificó de rendición. En este sentido, aún no han finalizado los ataques palestinos. Tras haber entrado en vigor el cese del fuego, dos cohetes cayeron en las afueras de la comunidad del Consejo Regional Eshkol sin que se registraran heridos. La propuesta egipcia de alto el fuego fue apoyada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y los ministros de Defensa Moshe Yaalon, de Finanzas Yair Lapid y de Justicia Tzipi Livni, en tanto que los de Seguridad Interna Itzhak Aharonovic y Comunicaciones Gilad Erdan expusieron algunas reservas, pero votaron a favor. Los ministros de Exteriores, Avigdor Lieberman y Comercio, Naftali Bennett, fueron los únicos que rechazaron la iniciativa egipcia. El líder de la oposición y presidente del Partido Laborista, Yitzhak Herzog, apoyó la propuesta y señaló: si el gobierno no sabe traducir este cese del fuego en una plataforma para una nueva iniciativa política que produzca un cambio, no tendrá ningún valor y será otro intervalo de tiempo hasta la próxima escalada.
Pero es que ni siquiera ese intervalo de tiempo vamos a gozar, porque desde que se redactaron estas noticias han pasado muchas horas, han pasado más de 6 horas y jamás, no solamente que no ha frenado su escalada, sus lanzamientos, se pensaba que igual iban a ser algunos últimos flecos de, por decir la última palabra, pero es que desde las 8 de la mañana, las 9 hora local en Israel, 6 horas después, 73 cohetes se lanzaron desde Gaza sin obtener ninguna respuesta de Israel, y dado que no había ninguna respuesta, dado que nadie aceptaba la tregua, pasadas esas 6 horas que Israel respetó el cese de fuego, Israel volvió a alcanzar posiciones terroristas, a retomar el ataque en la franja de Gaza, especialmente contra lanzaderas de cohetes que habían justamente desde donde se habían lanzado los últimos proyectiles en esas 6 horas. También se alcanzaron otras posiciones de depósitos de armas y túneles, y todo sigue como si este cese de fuego solamente lo fue de parte israelí.
Seguimos. Horas antes de que el Gabinete de Seguridad comenzara a discutir el alto el fuego con Hamás y en la cúspide de la temporada de turismo, 3 cohetes fueron lanzados de madrugada contra la ciudad de Eilat, por primera vez desde el comienzo de la operación Margen Protector, 2 de los cuales cayeron en el centro de la ciudad provocando una gran conmoción. Hubo 7 heridos con lesiones muy leves que no requirieron ser hospitalizados. El tercer misil cayó fuera de la ciudad. Estos cohetes fueron disparados desde la península del Sinaí, en territorio de Egipto. La brigada Izz ad-Din al-Qassam, el brazo armado de la organización terrorista islámica Hamás, se atribuyó la responsabilidad del ataque.
Bueno, es un poco extraño que este grupo de Hamás esté operativo en el Sinaí, tan lejos de su base en Gaza. En el Sinaí suelen haber grupos yihadistas, pero yo creo que aquí los de Izz ad-Din al-Qassam, los de Hamás, trataron de apuntarse el tanto porque psicológicamente sí tuvo mucho efecto, porque no olvidemos que Eilat, al estar tan lejos de Gaza y alejada del conflicto, pues no cuenta, por ejemplo, con un sistema antimisiles que le proteja, no tiene un cúpula de hierro propio. Por lo tanto, los proyectiles cayeron, 2 de ellos en plena ciudad, y alguno de ellos impactó contra un coche que se incendió. Y ahí, claro, hay muchos turistas, gente que no está acostumbrada a vivir este tipo de situaciones y que no sabían qué es lo que estaba pasando. Y aparte, el sistema de detección por alarmas está activado, enfocado en Gaza, no en otras zonas alrededor de Israel, con lo cual no hubo una alerta. y lo único, digamos, que sí sirvió para proteger a la gente, que esto fue de madrugada, a eso de la 1:30 de la madrugada, con lo cual pues había menos gente en las calles, a pesar de ser una ciudad turística, pues es una ciudad turística de playa y que prefieren disfrutar del día. Así que bueno, esto lo que pasa que sí, que va a perjudicar seguramente de forma añadida al perjuicio que ya tiene Israel con respecto a la industria turística estos días.
Y seguimos. Al menos un cohete disparado desde Líbano impactó en el norte de Israel, el segundo en las últimas 24 horas. El proyectil no provocó víctimas y cayó en una zona abierta al norte de la localidad de Najaría, aledaña a la frontera con el territorio libanés. Horas antes, una andanada de cohetes disparados desde Líbano impactó en un descampado de la región de la Galilea, al norte del país, sin causar tampoco daños ni víctimas. El ejército israelí respondió a estos ataques con fuego de artillería dirigido al lugar desde el que procedían los disparos. Expertos militares creen que estos ataques no son obra del grupo terrorista libanés chií Hezbollah, sino que han sido llevados a cabo por pequeños grupos palestinos extremistas en Líbano, que tratan de mostrar así su solidaridad con los terroristas de Gaza. Israel denunció los ataques ante las fuerzas interinas de la ONU en el Líbano, las conocidas como UNIFIL, encargadas de vigilar el alto el fuego alcanzado en 2006 en la zona.
Bueno, como ven, nosotros damos esta noticia. No sabemos si, por ejemplo, creo que todavía España sigue con cascos azules destacados ahí en esa zona del Líbano. Pues yo creo que ningún medio español se ha hecho eco de esto, que sobre las cabezas de los soldados españoles se han disparado misiles. O sea que esto tampoco ocurre para el mundo diplomático español encargado o empecinado en mirar para otro lado cuando, por ejemplo, los disparos se hacen desde fuera hacia Israel. En este caso, los propios expertos israelíes dicen que seguramente no ha sido Hezbollah porque hubiera tenido mucho más puntería en sus objetivos, pero también, otra vez, es un disparo que no se advierte por el sistema de alertas normales y cuando llega puede causar más estragos que un cohete disparado desde Gaza, justamente por eso, porque uno no espera y no están los satélites vigilantes ante esa posibilidad. Así que, como se dice en español, éramos pocos y parió la abuela, o sea que de pronto también desde otros puntos de la geografía, pues pequeños grupos de gente simpatizante con Hamas, pues se hacen con algún artefacto para lanzar a territorio israelí, tanto en el Sinaí hacia Eilat, como desde el Líbano hacia el norte de Israel.
El representante palestino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ibrahim Cressier, sorprendió a los entrevistadores de una cadena de televisión al declarar que los misiles que están siendo lanzados contra Israel, todos y cada uno de ellos, constituyen un crimen contra la humanidad. Y no lo son los bombardeos israelíes, ya que Israel avisa a la población civil acerca de la hora y el lugar sobre el que se lanzarán sus misiles. Sin embargo, los cohetes lanzados por Hamas sí serían un crimen contra la humanidad, según Cressier, ya que son lanzados directamente sobre civiles sin previo aviso y aunque no hayan conseguido matar, su intención es hacerlo contra los civiles. En cambio, el resto de las acciones israelíes sobre el pueblo palestino, como la expansión, los asentamientos, los arrestos y todo lo demás, sí pueden ser considerados como ataques contra la humanidad, según este diplomático.
Bueno, es evidente que hay un cambio en el discurso sorprendente. Ayer cuando vimos esta noticia publicada a última hora y no la pudimos incluir en las noticias de ayer, la verdad que era difícil creérselo, que alguien, porque no es un funcionario cualquiera, es el delegado del de la Autoridad Palestina, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y que también creo entender que aspira a hacerse con la dirección de ese organismo, y que de pronto diga que los misiles dirigidos desde Hamas, desde Gaza a Israel, son un crimen contra la humanidad. Pues la verdad que primero vimos la noticia en inglés y estábamos un grupo de personas diciendo, vamos a ver, ¿entendemos todos bien lo que está diciendo o estamos entendiéndolo al revés y es lo mismo de siempre? No, parece ser que en este caso las condenas contra los israelíes fueron en inglés, mientras que en los discursos en árabe hacia el pueblo palestino, pues por el contrario de lo habitual, pues también están denunciando a Israel. Generalmente las denuncias contra Israel pues se hacen en inglés, acusándole de crímenes contra la humanidad. Pues aquí la cosa se hizo en inglés, ante una televisión y con un representante de alto cargo. Y esto viene también a colación de que hace dos días había una noticia de que aparentemente la autoridad palestina quería presentar acusaciones de crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional. Pero no solamente que decidieron no presentarlas, sino de que de alguna manera están acusando al otro bando de ser el instigador de la violencia y de los crímenes. Así que es muy difícil saber qué significa esto, Jordi, porque estamos leyéndolo en clave de Oriente Medio y sabes que siempre el idioma de Oriente Medio no solamente se escribe en sentido inverso, sino que a veces significa todo lo contrario de lo que aparentemente es.
Bueno, seguimos aquí en la actualidad en Radio Sefarad, analizando este momento en la zona. Jorge, gracias. Mañana te vemos de nuevo. Pero ahora cambiamos de tema, porque viene Raquel para hablarnos de cultura. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Jordi, muy bien.
Bueno, encantado de este espacio cultural. Venga, cuéntanos qué actividades o qué hechos culturales tenemos próximamente.
Pues mira, vamos a empezar con una visita que ha protagonizado el embajador de Israel en España en estos días tan complicados para un representante,
para un representante
diplomático israelí. Bueno, pues ha sacado un poquito de tiempo para recibir al alcalde de Castrillo Mota de Judíos, el antiguo Castrillo Mata Judíos. Ya saben que están trabajando para cambiar este nombre. El 25 de mayo pasado se realizó una consulta popular en el pueblo y se adoptó el nuevo nombre, pero bueno, todavía están ahí arreglando el papeleo, pero para nosotros ya es Castrillo Mota de Judíos. Bueno, y en este pueblo hay un interés especial en recuperar su legado judío. El alcalde ha visitado al embajador para recibir el apoyo absoluto de Alon Bar en todo lo que tiene que ver con ese proyecto de mostrar el legado judío de la localidad. Se hará un centro de interpretación de la cultura sefardí, entre otras acciones, como por ejemplo, bueno, pues unas excavaciones arqueológicas en la Mota, que es la zona donde se concentraba la población judía. Y bueno, desde aquí nuestra enhorabuena al alcalde y a todos los habitantes de Castrillo Mota de Judíos, que bueno, que está eso, haciendo todo lo posible por recuperar su pasado y su presente judíos.
Bueno, pues nada, ahí está el pueblo cambiando su nombre, porque bueno, es un nombre que ya ha quedado de otra época completamente y hay que mirar para adelante. Así que nada, no sabía que era tan complicado cambiarle el nombre a un pueblo. Me imagino que es como si te quieres cambiar el nombre tú.
Imagínate el papeleo, Jordi.
No puede ser, espectacular.
Y el vuelva usted mañana.
Sí, sí. Uy, pero le falta la fotocopia del DNI. Ah, vaya, hombre, pero si ustedes decían que no hace falta. No, es que una cosa es la página web y otra es el teléfono. Ya sabes, ¿no? Cómo va esto, ¿no? En fin. Pues nada, Raquel, que...
Sin burocracia, pasamos,
¿no?,
al siguiente punto, si te parece,
mal.
Jordi.
Venga.
Que es, el grupo israelí Seketak actuará en los jardines de Sabatini dentro de los veranos de la villa los próximos 18, 19 y 20 de julio. Seketak es un grupo fundado en 1997 por Dani Racón y Savi Patish. Seguro que nuestros oyentes que sepan un poco de hebreo sabrán que Seket en hebreo significa silencio y el sonido que es lo que se obtiene al tocar un tambor, bueno, un elemento, un instrumento de percusión como la darbuka o la tabla. Uh-huh. Seketak es también una de las muchas frases similar sonido utilizadas cuando Dani y Saí se comunican mientras trabajan en la combinación de movimientos y la creación de sonidos y ritmos. Es una banda que inicialmente contaba con unos 5 bailarines y músicos que crearon un espectáculo que combinaba música en directo, danza, ritmo y mucha energía. Y en la actualidad la compañía se compone de 20 artistas de diversas disciplinas y sus espectáculos, como se pueden imaginar, pues son son absolutamente eclécticos y variados y sorprendentes. Se representan en más de 30 países de todo el mundo, así que ahora llega esta compañía que reside en Tel Aviv y, como les decimos, los próximos 18, 19 y 20 de julio a las 10 de la noche, en el marco incomparable, que diría el clásico Jordi de los Jardines de Sabatini, podremos disfrutar de esta propuesta de estos artistas tan especiales de Seketak.
Bueno, pues nada, eso ahí en los Jardines de Sabatini, un lugar muy bonito y además por la noche, donde se está muy bien en Madrid por la noche en verano. Porque por el día, no sé yo qué decirte, Raquel.
Pero es verano, hay que pasar calor, Jordi. Si no...
Claro que sí. En verano encerrados en casa con las persianas bajadas, oscuridad total. No, a mí eso me gusta, Raquel, te lo digo en serio. Esa, la oscuridad de los interiores en verano me encanta.
El fresquito,
lo disfruto,
¿no?
Mucho. Sí, fresquito la... total, de una rendija de luz y ya te vale. Porque claro, entra tanta luz, en fin.
La ventilación natural, ¿no? El claro. Ventilador... Que nos bueno. Da la naturaleza, de hacer corriente con las persianas bajadas.
Eso, también me encanta, sí.
Bueno, y la última noticia de hoy, Jordi, dime. Nos lleva a Barcelona, porque la comunidad israelita de la ciudad condal se presenta este miércoles 16 de julio a las 8 de la tarde el DVD del Estigma. Ya saben, este documental que, bueno, que tanto recorrido ha tenido, del que tantas veces hemos hablado en Radio Sefarad, que ha despertado... bueno, pues ha dado la oportunidad de tanto intercambio y de tantas discusiones y que nos habla, bueno, pues del antisemitismo, de la israelofobia, de todos estos temas siempre tan candentes y ahora más que nunca en estos días tan complicados por la situación que se está viviendo.
Es un tema que está
en
ahí.
Oriente
Yo creo
Próximo.
Que cuando se recrudece la situación entre palestinos e israelíes salta, ¿no? Pero en realidad siempre está ahí, ¿no? Siempre subyace, ¿no?
Pues
es
en este
estigma de los
sí,
judíos, ¿no?
En este acto se pasará una proyección de la película y después habrá un coloquio con algunos de sus participantes que reflexionarán sobre la vigencia del antisemitismo hoy. Después, bueno, pues habrá una copita de cava caser de las bodegas Pinor.
De cava, no de champán.
De cava, pues estamos en Barcelona. Y intervendrán, por ejemplo, Malca González, María Josep Stani, Andreu Lascorf, al que no le tenemos que presentar. Ya saben que es este profesor que siempre ha investigado el pasado, la presencia judía en Cataluña. Y, por ejemplo, nuestro antiguo colaborador y querido amigo Xavier Torrens. Así que les animamos, si quieren, a acudir a la presentación de este DVD y, sobre todo, adquirirlo, porque es una buena película que nos habla, como decía Jordi, de un tema que siempre, siempre está de actualidad.
Los prejuicios contra los judíos, que son muchos, el estigma. Y precisamente uno de los creadores de este documental, con el que hablaste tú, Raquel, decía una cosa muy interesante. Este documental nace precisamente de cómo el autor del documental, no recuerdo su nombre, la verdad, Raquel, perdón.
Martí Pons.
Exactamente. Nos decía que él mismo sentía todos esos prejuicios. Nace de una reflexión interior, de precisamente replantearse esos prejuicios que a veces adoptamos ante muchas cosas, ¿no? Entre ellas está el pueblo judío, ¿no? Y es lo que nos ocupa en esta radio, pero el tema de esos, como te digo, ¿no? Esos prejuicios que a veces adoptamos inconscientemente, ¿no? Como repetimos, cacareamos, como uno detrás de otro, y luego pues pararse a pensar y decir, espera un momento, es un ejercicio muy sano y que les ha llevado a llevar este documental y que muchos de nosotros también deberíamos replanteárnoslo, ¿no? Así que nada, Raquel, sin prejuicios, porque yo no
nos
tengo
vemos
prejuicios
mañana.
Contra ti.
Contra todo lo
Raquel,
contrario.
Solo tengo juicios. Chan, chan. Que cada uno piense lo que quiera. No, qué va. Un amor de mujer aquí, Raquel, por favor.
Nos vemos mañana, amor
nos
de hombre.
Nos vemos mañana, vale, Raquel. Mañana y todos los días que hagan falta. Aquí te espero.
Y a los oyentes, hasta mañana.
Bueno, sin los oyentes, desde luego. Hasta mañana a todos.
Chao.